Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
A grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua o amor aos corações dos homens. Que Cristo volte à terra, do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Guie o propósito às pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e cele-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra.
Hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España. Esperamos que se encuentren todos bien, de buen ánimo, con la vida, viéndola en serena expectación. Eso me ocurre decir hoy, ¿no? Y les decimos que agradecemos a todos los que permiten hacer este programa. Primero que nada, a Radio Mantra, que da la plataforma para que nos reunamos semana tras semana a investigar un tema. Y a todos los que investigan el tema, buscando texto, los que manejan audios, videos, hacen las imágenes. A todos, muchas, muchas gracias. Y a ustedes, queridos oyentes, que están ahí también, les agradecemos cuando participan en el chat, cuando hacen preguntas, cuando emiten sus opiniones. Para nosotros eso es muy valioso. O cuando nos dan un toque después del programa, diciéndonos cosas del mismo, a nosotros nos ayuda mucho, nos estimula y nos pone desafíos para seguir investigando otros temas a veces. Así que muchas, muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a ver alrededor de la mesa virtual. Acá lo tenemos a Jesús desde Sevilla. Hola, Jesús.
Pues hola, Daniel. Hola, queridos oyentes. Estamos, a falta de mi tocayo Jesús, tenemos que decir que estamos en la edición 594 de Sirviendo a la Humanidad. Pues madre mía, 594, ¿cómo suman? Y nada, muy contento a ver qué nos ofrece este tema, que cada vez parece que nos ponemos retos más altos y más difíciles. Pero bueno, todo es cuestión de apuntar alto, que algo quedará.
Bueno, y al lado de Jesús está Marcela. Hola, Marcela.
Hola, Dani. Hola a todos, a nuestros oyentes, a los que escriben en el chat también. Bienvenidos todos. Y bueno, es cierto que hoy tenemos un tema trascendente e importante, y a la vez esperemos que el equipo lo pueda explicar de una manera tan sencilla que todos podamos entenderlo. Así que, bueno, muy agradecida como siempre a todos, y nada más, Dani, solo eso, agradecimiento para todos.
Gracias. Y al lado está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen, para hoy, para el programa?
Muy bien, saludos para todos vosotros, también para los oyentes, aquí disfrutando de este verano en España. Y bueno, pues contentísima de compartir con vosotros y además de investigar estos temas que quizás, bueno, iba a decir que no son habituales, pero últimamente estoy leyendo bastante sobre esto, así que interés por parte de muchas personas se ve que hay de encontrar, bueno, nuevos estados de conciencia dentro de uno mismo. Así que adelante, a ver qué aprendemos hoy. Un abrazo.
Bueno, Jesús Arcano hoy tiene ausente con aviso, y cerrando el círculo está Rafael desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafa?
Sí, hola, un saludo a todos, compañeros y los oyentes. y una vez más aquí a ver qué podemos aprender y qué podemos aportar en estos temas tan difíciles, tan exigentes, tan elevados. Pero bueno, estamos unidos.
Bueno, vamos a comenzar. Vamos a presentarles primero un primer avance del tema, y del tema que vamos a conversar hoy es la experiencia búdica. Como bien dijo Carmen, hay mucha gente que está investigando sobre esto, lo que pasa es que algunos le llaman la no dualidad, ¿no? Y ya hicimos un programa relacionando la no dualidad con el plano búdico, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la experiencia búdica. Nos situaremos más allá de la mente concreta y lo que acontece a partir de allí relacionado con el plano búdico, con las energías búdicas y el ser humano. Según Vicente Beltrán Anglada y el maestro tibetano, por ejemplo, son dos autores que hemos consultado. Algunas preguntas que surgieron en la investigación de este tema son: ¿qué es la experiencia búdica? Claro, es la principal, ¿no? ¿Qué es una experiencia búdica? ¿Qué cambia en la vida de un ser humano cuando tiene una experiencia búdica? ¿Cuándo comienza esa experiencia? ¿Qué relación existe con la serena expectación? Experiencia búdica y serena expectación. ¿Qué relación hay entre ellos? ¿En qué momento se traspasa la puerta búdica? Sería una última pregunta. Bueno, veamos el proceso. Para el maestro tibetano, el Antakarana es un puente, una vinculación que une la mente inferior con el alma y con la mente superior o iluminada. Este puente se va construyendo lentamente a través de múltiples vidas y el proceso se acelera cuando el individuo va despertando a su naturaleza espiritual y al contacto con su alma. El Agni Yoga, se dice, construye desde arriba la última parte del Antakarana, la zona del mental superior que ya toca con el plano búdico, y cuando se entra en el primer subplano del plano búdico, aunque sea por pocos segundos, allí no hay antakarana, no hay mente, es una zona de absoluta inseguridad y de silencio. Cuando el silencio se extiende en el tiempo, cuando el silencio se perpetúa en el tiempo, estamos en lo que se llama la serena expectación. A medida que avanzamos en serena expectación, que también podríamos decir vivir en contemplación, vamos subiendo en los diferentes subplanos del plano búdico. Primero, segundo, tercero, cuarto. Vivir en el primer subplano del plano búdico es ya un estado de conciencia que se define como la primera iniciación. Y así de subplano en subplano. El segundo subplano, la segunda iniciación, el tercer subplano, la tercera, y el cuarto subplano del plano búdico es la cuarta iniciación. Como ven, es un proceso iniciático ya esto de penetrar en el plano búdico. A mayor atención, serena expectación y adaptabilidad a los altos lugares, vamos subiendo de subplanos en el plano búdico y pasando por todas las iniciaciones. Las experiencias búdicas están relacionadas lógicamente con el plano búdico, con su contenido y con el contacto con ese plano, con esa, también se puede decir, esfera de vibración. Aquellos que las han vivenciado expresan la experiencia en términos de paz, unidad, amor, iluminación, bienes inmortales, samadhi, intuición, contacto, dinamismo, contacto dévico o angélico, claridad, realización, responsabilidad, irradiación. Bueno, tiene muchos nombres con cómo cada uno dice que cuando experimenta esos elevados estados. Una vida de servicio a la humanidad, con gran dinamismo espiritual, responsabilidad y cumplimiento, es una vida en serena expectación. vamos a leer unos párrafos que están relacionados con el tema y para descubrir juntos, ¿no?, la experiencia búdica, y luego vamos a conversar entre todos a ver qué surge. Así que comencemos con el primer texto.
Para facilitar la apertura de la sagrada puerta búdica, muchos de vosotros recibisteis a su debido tiempo la indicación de que emprendieseis la tarea de simplificación o de silenciación de vuestras actividades mentales concretas. Párrafos de Vicente Beltrán Anglada en el libro Diario Secreto de un Discípulo. La libertad es una cualidad del corazón. Si el corazón no está abierto, no puede haber libertad. Un bien inmortal con una vibración correspondiente al plano búdico. ¿Cómo se alcanza la libertad? Liberándonos de todos los condicionamientos de los vehículos inferiores que traemos del pasado y de los condicionamientos culturales, sociales, religiosos, etcétera, que afectan a esos vehículos. Eso se logra con el Agni Yoga. Atención, serena expectación, silencio, vacío, ver lo que es. Un proceso de trabajo con nosotros mismos, conocernos nosotros mismos. Párrafos de Daniel Vallantes en el escrito La libertad es una cualidad del corazón.
Estén atentos, busquen la serena expectación y tendrán la llave que les permitirá entrar en el plano búdico. Este es un pequeño texto de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La serena expectación. El paso que va del plano abstracto al plano búdico no tiene antacarana, porque no existe ningún formulismo, no existe ninguna vía de comunicación. Existe una totalidad, una experiencia de alta trascendencia que elimina todas las barreras. Y el que ha hecho por primera vez la experiencia del plano búdico, la experiencia de unidad, jamás la olvidará, siempre la recordará. Y cada vez que recuerde la experiencia búdica, tendrá un pie en el plano búdico, en los primeros subplanos del plano búdico. De la conferencia La mente inquieta y la serena expectación, de Vicente Beltrán Anglada.
Me gustaría que todos tuviésemos, siquiera una vez en la vida, una experiencia búdica. Y esta vendrá con el tiempo, a fuerza de meditaciones y a fuerza quizá de sacrificios en la vida personal. Pero si se tiene siquiera un momento fugaz de conciencia cósmica o de conciencia búdica, daréis por bien empleado todo cuanto hayáis sufrido durante vuestra vida. Porque sabréis que existe un lado de seguridad tremenda en el corazón de Dios. Y es ahí donde vamos todos, hacia el corazón de Dios. Este texto pertenece a la conferencia Los conocimientos y su correcta aplicación, de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, el tema de hoy es otro de los temas que solemos traer, en los cuales no tenemos mucha experiencia para hablar por propia experiencia. Y también sabemos que todo lo que está más allá de la mente no puede comprenderla, la mente intelectual o concreta, ¿no? Entonces, lo que ocurre también es que no hay autoconciencia, por ejemplo, en el plano mental, como para tener la experiencia búdica y en el mismo momento registrar que se está teniendo una experiencia del nivel búdico de existencia. Sin embargo, no es algo que nosotros digamos está muy allá, es inalcanzable. Vicente Beltrán Anglada varias veces a quienes iban a escucharlo, él decía, seguramente todos los que están acá habrán tenido algunos segundos de experiencia búdica. Y eso los ha orientado, digamos, a venir aquí a escucharme, algo así decía, ¿no? Entonces, es un poco difícil hablar de este tema, pero como hemos estado hablando mucho tiempo del Agni Yoga, de la atención, del silencio, la serena expectación y la adaptabilidad, que son sobre todo la serena expectación los que nos hace penetrar, como recién leímos, en el plano búdico, de alguna manera vamos a poder decir algo, o por lo menos relacionar los textos leídos y lo que cada uno con su experiencia viene construyendo en conocimiento, comprensión y significado de qué puede ser una experiencia búdica. Así que, compañeros, a ver qué podemos decir. Silencio. Rafa.
Sí, pues bueno, hablar de un asunto que no tenemos experiencia, por lo menos que no nos acordamos, pues tenemos que basarnos en lo que leemos, de fuentes dignas, de fuentes seguras, de fuentes serias, en este sentido. Y claro, los textos pues que leemos y lo que nombramos de Vicente Beltrán Anglada, claro, lógicamente, él nos habla de, bueno, del silencio que se consigue progresivamente con la atención, con la serena expectación, y esto pues puede llevar según quién más o menos tiempo. Antes de llegar al plano búdico tengo la impresión de que podemos vivir buenas experiencias, experiencias nuevas, profundas, las cuales nos animan a seguir profundizando en el tema, a seguir continuando con constancia, con esa atención, con ese silenciamiento. Entonces, una cosa es esta y otra es aquellos autores que nos hablan de que han vivido con distintos términos una experiencia búdica, aunque no digan búdica, sino con otros nombres, como hemos dicho. Y entonces esas personas, esos seres de los que tenemos pues alguna confianza, pues ya nos indican y nosotros por intuición podemos vislumbrar. Hablar del pleno búdico yo diría que es, por un lado, desde el ángulo psicológico, lo que acabo de decir. Por otro lado, desde el ángulo cósmico. Y ahí tenemos los misterios de Shambhala, de Vicente Anglada, que nos dice que el pleno búdico es el corazón del sol, ¿eh? De que constituye el centro místico del sistema solar. Es el plano de unidad esencial del sistema solar, con lo cual pues ya va más allá de la experiencia que como seres humanos podamos tener. Como es nuestro sistema solar es septenario, tiene 7 planos, pues entonces el cuarto, empezando de arriba o de abajo, es el centro, es el plano búdico. Por lo tanto, ahí se encuentra ese nivel de amor puro, un amor que no conocemos normalmente, porque lo que conocemos es el amor del plano astral, cuando vivimos en subplanos más útiles, más elevados. Entonces, son experiencias. Y luego, pues, en otro momento que intervenga ya, hablaré de la posible importancia, de la importancia que tiene para algunos poder ir acercándonos a esto a través de la música.
Sí, bueno, como bien decía Rafa, el tema de hablar de lo inefable, de aquello que está más allá de la mente, pues es casi un atrevimiento. Pero bueno, nosotros en nuestra condición de aspirantes y de discípulos y de personas que en última instancia estamos tratando de despertar el alma en nosotros, podríamos tener una aproximación a lo que quisiera o pudiera ser este plano búdico, entendiendo que la conciencia crística, según algunos autores, vendría representada por este Atma Buddhi Manas, por esta voluntad, por este amor y por esta inteligencia. Y concretamente en ese plano septenario, bueno, pues ahí efectivamente Buddhi parece ser que es el centro de todo. Y yo lo quiero relacionar en última instancia como parte de mi propio anhelo con todo aquello que me relaciona con el prójimo, con lo otro, con con lo grupal, con aquel sentimiento de unidad y que está relacionado con la paz, con la armonía y con aquellos sentimientos muy profundos que yo creo que más allá de que no hayamos tenido conciencia vigílica o interna de este contacto con estos planos, sí que la aspiración, el anhelo, el servicio nos va dirigiendo hacia un camino que es el camino de la paz, que es el de la armonía, el de la serenidad. Y ahí está presente el alma. Y el alma no es cosa distinta de parte de la conciencia en el terreno y en el plano búdico. Por tanto, yo siempre desde la humildad, siempre desde esa conciencia de no querer tener fantasías, ilusiones o espejismos, me atrevo a decir que el alma está en nosotros, que es que no somos cosa distinta de ese amor, de esa serenidad que está en el plano búdico. La cuestión es que hay que despertarla y previamente, lógicamente, hay que hacer ese trabajo de purificación y de trabajo profundo, enorme, de toda la condición psicológica del ser humano. Entonces, obviamente hay que hacer un trabajo preliminar. Todos los yogas parten de una exigencia de la conquista de los valores a través de un sojuzgamiento de la condición limitante del ser humano. En todas las tradiciones pues, se nos va a hablar de virtudes, si, en fin, baste que alguien quiera aproximarse a un sendero de servicio profundo y desinteresado, pues que se lea a los pies del maestro, por ejemplo. Y ahí va a tener todo un código de conducta que va a poder centrar al individuo en el corazón del maestro y nos vamos aproximando de corazón, de un latido a un latido superior. Fijaros, el plano búdico nos decía Rafael, es el corazón del sol, ¿no? Entonces, bueno, somos parte de ese sol, somos parte de ese latido, somos parte de ello y no perdamos la esperanza ni pretendamos tampoco tener, alcanzar fenómenos superiores de conciencia, nada que sea espectacular, porque en realidad todo se encuentra en un mundo mucho más simplificado al que tenemos que llegar. Y que realmente pues está como ahí escondido dentro de lo muy sencillo, de lo muy de un aquí y una ahora que por sencillo pues se nos puede ir escapando, ¿no?
Bueno, tenemos aquí un comentario de un oyente que dice: el plano búdico es intuitivo. Quien entienda que escucha su alma y o corazón está actuando desde algún lugar de ese plano, ¿no? Así que agradecemos todos los comentarios que nos mandan. Y refiriéndonos a esta experiencia que a veces la mente no la puede estructurar, pero sí la vivencia del corazón, en todos estos textos y creo que en la experiencia de muchas personas, el hecho de empezar estando atentos y profundizando esa atención, que llega el silencio y ese silencio se va profundizando y llega la serena expectación, esa vivencia tan sencilla para algunos, difíciles para otras, pero simple, dicen que es la puerta para la entrada a este plano que es el plano búdico. Ya en programas anteriores aquí en Sirviendo a la Humanidad hemos hablado sobre el plano búdico, qué es, cuál es su contenido, la vibración, las cualidades, así que diría que lo que nos abre a esta experiencia búdica es la serena expectación y la vivencia de estos bienes inmortales en el grado que cada uno lo pueda ir experimentando, como es el amor, la luz, también de alguna manera esa experiencia de la voluntad en el corazón, o cuando ya la mente está en completo silencio y hay esa experiencia, según nos cuenta don Vicente Beltrán Anglada, que él experimentó esa soledad espiritual. Son puntos interesantes para la observación en general, pero lo más importante me parece de este tema es ese camino que se señala, que es la serena expectación, algo que todos podemos practicar, y esa apertura interior para poder recepcionar estas energías más sutiles, estas energías superiores, y que si nuestra mente no logra una estructuración a través de un concepto, no significa que no haya sucedido como la vivencia de la unidad o del amor. Entonces, esa experiencia búdica, a medida de que se practica el Agni Yoga, de alguna forma ya nos vamos acercando a esa famosa puerta búdica, cuando ya traspasemos también esa puerta del silencio, y que esas experiencias van a ser más cotidianas. Porque fíjense ustedes que decimos, está lejos, es muy lejos. Ahora, ¿qué es lejos y qué es cerca? Si el discípulo abre su corazón a la experiencia espiritual, ¿quién puede medirla o decirla? Lo interesante es que tenemos estas palabras y estas vivencias, como son la serena expectación, la atención y el silencio, y también esa apertura espiritual a la vivencia a través del silencio. Yo creo que ahí está una llave importante para comprender la vivencia y la experiencia del plano búdico. Fíjense también el tema del equilibrio, ¿no? El equilibrio, el amor, la paz. ¿Quién no ha experimentado algo de esto, ¿no? En algún momento? No desde el punto de vista emocional, que también está conectada con algunos subplanos del plano búdico, según se nos dice, sino esa experiencia que trasciende en las palabras y la estructuración misma de los conceptos que quizás en algún momento hemos aprendido. Bueno, paso la palabra a Carmen, que está ahí, presta.
A mí me ha llamado la atención de los textos que hemos leído, el último de Vicente Beltrán Anglada, cuando le dice que le gustaría que todos tuviésemos al menos una vez en la vida esta experiencia búdica, y dice que esta vendrá con el tiempo. Entonces, realmente lo que nos está indicando es que él marcó un camino por medio de la atención del Agni Yoga, y está diciendo que, bueno, aunque nos parezca costoso, aunque lleve su tiempo, aunque lleve también esta serie de ajustes en la vida de la personalidad, pues que tarde o temprano va a llegar, ¿no? Y aparte de este texto, los otros que hemos consultado para este programa, veo que relaciona el plano búdico, aparte de que hemos dicho el amor, el corazón de Dios, también con la paz, con esa sensación de unidad, con esa desaparición del yo conocido. Y entonces se me ocurre que posiblemente son cosas, cuántas veces habremos leído, incluso hablado sobre estos temas, sobre la paz, sobre la atención, pero se me ocurre que la invitación de Vicente es hacerlo práctico y a vivenciarlo. Y esta vivencia creo que no le queda duda a alguien cuando la tenga, porque es pasar a otro plano. Es decir, se trata de una paz que posiblemente trascienda aquello que conocemos como paz, y de un sentimiento de unidad que también va más allá de lo que hayamos podido sentir e imaginar, sino que es algo, entiendo, se trata de algo muy profundo y que deja una huella inequívoca en quien lo vive. De hecho, Vicente también lo expresa: una vez se ha vivido esto, ya no hay vuelta atrás. Y creo que esta vivencia vamos a ir acercándonos, como habéis dicho, con esa atención por medio de la meditación, haciéndola todo lo más continua que podamos, esa atención y que nos lleva a la serena expectación, y que llegará un momento en que podremos saborear más profundamente esto, de qué se trata, a qué hacen referencia. También hemos hablado de la intuición, cómo está relacionada con el plano búdico, también con la telepatía, y se trata, también lo habéis mencionado, de ir dejando atrás aquello que nos ata al pequeño yo, a la personalidad, a lo ya conocido, a lo ya experimentado, y abrirnos a otro campo de conciencia que creo que está relacionado con el alma y con estas energías superiores que una vez nos toquen, pues nos harán avanzar en esa comprensión de cosas que ahora sabemos y sabemos, creo que a veces en teoría, y que poco a poco se irán haciendo más vivencia en nosotros y podremos irradiar este amor que no es nuestro, que es, como se dice, es cósmico, ¿no? Y esto pues me ocasiona un sentimiento también de reverencia, ¿no? Y de respeto ante algo que es tan, tan magnífico, ¿no? Y tan y al fin y al cabo en el corazón de todos nosotros, ¿no? No sé, Daniel, si quería comentar alguna cosita, ¿no?
Sí, yo voy a arriesgar y contar algunas experiencias que ya he contado, ¿no? Que no sé si son experiencias búdicas. Y las he contado, creo, cuando hablábamos de qué es la serena expectación. Hoy, por los textos que hemos leído, la serena expectación permite entrar en el plano búdico. Y mis experiencias son, por ejemplo, con la naturaleza, con los árboles. Me ocurrió muy fuerte la primera vez con la conexión con los árboles en unas termas en la provincia de Salta, en Argentina. Y me ocurrió también hace poco aquí en España, cuando estábamos con unos olivares al lado de un bosque, que yo percibí la unidad con los árboles y sentía como que me hablaban, ¿no? Y esa sensación de estado de unidad con otros seres donde no había diferencia entre el árbol y yo, ¿no? También he sentido, ahora hace poco, he percibido un estado que yo digo, ¿qué es lo que me está pasando? Que como que me siento bueno y me siento unido a todas las personas del mundo, sin distinción, ¿no? Pero esos son pequeños momentos de varios segundos y después todo se va, ¿no? Cuando yo empiezo a preguntar qué es esto, ya ahí se va. Y otras veces he tenido experiencias cuando estoy en el computador, ¿no? Escribiendo y relacionando textos y que no logro definirlo y es como que me quedo en silencio y en un momento dado viene como un efluvio de intuición y puedo terminar el texto y al mismo tiempo siento una suavidad que yo digo, ¿qué es esta suavidad? Ojalá pudiera vivir siempre así, ¿no? Con Carmen hablábamos del asunto de la paz, ¿no? Y la paz para mí es algo tan grande que a mí me parece que nunca he estado en paz. Pero hablando el otro día, esos momentos de suavidad, que uno no tiene ninguna fricción con nada, una suavidad leve, una levedad muy, muy sutil, y que uno está bien, puede ser una especie de momentos de paz, ¿no? Y bueno, es decir, todo lo que puede ser experiencia búdica, al mismo tiempo pueden ser las experiencias de los bienes inmortales, que los bienes inmortales vienen la mayoría del plano búdico, es decir, sensaciones de unidad, sensaciones de amor, sensaciones de intuiciones, de cosas que no sabe, uno no sabe qué es, pero que después viene un significado. Y Vicente dice, ojalá todos tuvieran experiencias del plano búdico porque ya nunca se olvidarán. Yo estos momentos que les cuento ahora no me olvido nunca, ¿no? No me olvido, no me olvida. Y cada vez que veo los árboles, los bosques, Me viene el recuerdo y me pongo más expectante, ¿no? Que en vez de estar con los pensamientos va que viene y no veo nada lo que tengo adelante, ¿no? Bueno, eso es lo que podría decir, algo práctico, no tan intelectual de lo que venimos hablando, pero aquello que no hemos experimentado todavía, si aquellos que van delante nuestro nos lo cuentan y dicen en algún momento te encontrarás con esto, pues bien, es decir, ahora que intentamos practicar el Agni Yoga en forma vivencial, a través de la atención, a través del silencio, y si se perpetúa ese silencio a través de la serena expectación, que para mí es más profunda, aunque Vicente dice que la atención, esto ya lo tratamos aquí, la atención es monádica, viene del propio espíritu, es decir, cuando esa atención nos toma, se vive de otra manera, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir, y si les parece bien, vamos a las noticias y luego seguiremos conversando de esto en el segundo bloque.
Te invitamos a ver el vídeo del novilunio de cáncer. Hemos conversado sobre los siguientes temas. Biografía de Wilhis Jagger, monje benedictino y maestro zen. Centro de Zen y Contemplación, Fundación Sabiduría Occidental Oriental. Estuvo influenciado tanto por la mística cristiano-occidental como por el Zen oriental. Entrevista a Wilhis Jagger. Todos los problemas del mundo resultan del egocentrismo. La oración contemplativa la conocemos por Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Francisco de Osuna. Todas las religiones también tienen una forma esotérica de oración. El budismo ha desarrollado las formas del Zen y del Vipassana. El hinduismo ha desarrollado las diferentes formas del yoga. En el islamismo conocemos el sufismo. Y en el cristianismo tenemos la mística, que también es la contemplación. El siglo XXI o es místico o no será nada. O bien hacemos experiencias en el espacio transpersonal o no vamos a poder sobrevivir como especie humana. Libros, contemplación, un camino espiritual, la oración contemplativa, la ola es el mar, espiritualidad mística, sabiduría eterna, el misterio que se nos esconde detrás de todos los caminos espirituales, sabiduría de Occidente y Oriente, visiones de una espiritualidad en busca de la verdad, entre otros. Wilhis Jagger, alguien a quien descubrir y aprender de su enseñanza. Puedes ver el vídeo en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y suscribirte al canal para recibir las noticias. Cuando se sube un nuevo vídeo, tienes una notificación. Déjanos tus comentarios. Muchas gracias.
Sí, este Wilhis Jagger no habla de experiencia búdica, pero por muchas de las cosas que le hemos visto, tal vez la tenga, ¿no? Una claridad meridiana de muchas cosas. Bueno, y pasamos a la otra noticia, que es para hablarles del plenilunio de cáncer. Los invitamos a participar de la meditación de plenilunio de cáncer el próximo miércoles 13 de julio en el horario de Sirviendo la Humanidad. Lo vamos a hacer aquí en el programa a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, por Radio Mantra, como siempre. Tendremos esta dinámica. Vamos a conversar en la primera parte del programa de un tema relacionado con el signo de cáncer. Y luego sobre el final vamos a hacer la meditación de plenilunio. Así que están todos invitados y también nos gustaría que lean sobre el tema en la página de Sabiduría Arcana, en la sección de plenilunio, buscar e investigar sobre cáncer, qué significa, y sobre todo qué significa cuando la energía de la constelación durante el mes de cáncer, la energía de la constelación, que es un ser altamente evolucionado, incide sobre acá el sistema solar y nos toca a todos nosotros. Entonces, también investigar vivencialmente. Así que los esperamos entonces para la meditación de plenilunio de Cáncer el próximo miércoles aquí en Radio Mantra. Y vamos a un poco de música y luego nos reencontramos.
Comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos, estamos en Sirviendo a la Humanidad, en este tema tan interesante, tan cercano y lejano a la vez, como es la experiencia búdica. Y bueno, yo siempre quiero ser esperanzador y estimulador de todo lo más profundo de nuestros corazones. Que la mente concreta no sea la que nos diga que no haya paz en nuestros corazones, que nuestra mente concreta en ningún momento sea obstáculo a la recepción de lo más profundo del latido de nuestros corazones, del amor, de la paz, de todos esos valores inmortales que están ahí y que siendo universales son nuestros, participamos de ellos. Y en ese sentido, bueno, nuestras reflexiones y nuestro compartir tengan siempre esa visión y ese abrazo a lo inefable, y que de alguna manera pues estemos siempre abiertos de mente y de corazón para que lo inefable hable a través de nosotros y de nuestros corazones. Ahí habrá pequeñas experiencias o grandes experiencias, no importa, el grande pequeño es más bien una cosa mental. Pero dicho todo lo anterior, a modo de preámbulo, como siempre vamos a compartir estos textos que en sí mismos tienen un alma y que forma parte, ese alma descansa también en el plano búdico. Penetremos en ellos. Vamos allá con el primero, Rafa.
Por primera vez en su vida de discípulo sabrá, por experiencia individual y no por conocimiento mental, el significado íntimo del término serena expectación, que tan repetidamente había escuchado de labios del maestro en el asrama y que contiene la clave del silencio creador, la más directa expresión en la mente humana de la experiencia búdica. Es un fragmento del libro Los misterios de Shambhala, página 214, de Vicente Beltrán Anglada.
Entonces, en el silencio, cuando la persona está muy atenta, está, sin darse cuenta, trabajando para el lenguaje del futuro. Se está convirtiendo en aquello que en términos arrámicos se llaman piedras musicales. Y la jerarquía da mucha importancia a las piedras musicales. ¿Qué son exactamente estas piedras? Desde hace aproximadamente 3 lustros han encarnado en la Tierra una serie impresionante de egos que conquistaron, en un pasado glorioso, el poder de conectarse con los devas del plano búdico. Se les llama piedras musicales porque tienen una visión muy clara de lo que es la fonética universal. Pertenecen estos párrafos a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El Mantram Yoga.
Siempre que se tiene un contacto con el plano búdico, se registran sentimientos de paz inaudita, y al propio tiempo sabemos que la paz está vinculada con el centro místico de Shambhala. En la jerarquía se siente amor, pero en Shambhala se llega a la paz completa. De ahí que las iniciaciones que se registran siempre en una u otra esfera de Shambhala se miden en términos de paz por parte del pensador, por parte del iniciado. Bueno, esta es una conferencia también de Vicente titulada El surgimiento del Agni Yoga.
Pues qué tres textos más interesantes y cuánta alma hay en ellos. Sí. Y como quiera que el segundo de ellos nos habla de música, de piedras musicales, que tienen que ver con la fonética o con el lenguaje universal, por otro lado, el lenguaje del futuro, el lenguaje del corazón. Rafa, ¿por qué no nos hablas un poquito de la música y de la capacidad de la música de conectar con el plano búdico, si es que no forma parte del lenguaje del plano búdico?
Sí, pues bueno, mi interés por la música, como el de muchas personas, por la música profunda, la música clásica, para entendernos en general, en que hay bastantes niveles, a veces es muy buena psicológicamente hablando, otras obras de música tienen un impacto no solo psicológico, que llega a lo emocional y a la mente y hace su labor, sino más elevado, más profundo. Yo no sé, no puedo medir hasta qué punto, pero a mí la música, ciertas obras de música, ciertos autores, y en especialmente Richard Wagner, pues me han tocado una fibra muy profunda. Y luego cuando he leído y he escuchado de seres avanzados que nos han hablado de esto que voy a decir, pues entonces veo que alguna relación puede tener. Algo que llega al corazón, algo que llega a unos niveles más profundos. Entonces yo desde hace mucho tiempo tengo un libro de Cyril Scott. Cyril Scott es un autor que, aunque no lo nombremos como Vicente Anglada, pues también nos habla del contacto con el maestro. Tiene varios libros en relación con un maestro espiritual y uno de sus libros es La música y la evolución humana, que, como dice, está de alguna forma inspirado por uno de los maestros espirituales, que es Kutumi, el que fue Pitágoras en una encarnación anterior y que tiene y que tuvo mucha relación con la música. Y por leer un párrafo muy breve, muy corto, en el capítulo que dedica Richard Wagner, dice Cyril Scott, dice: Wagner era el primero en retratar aquel amor que es Dios, el amor divino, o lo que en ciertas escuelas de ocultismo se llama lo búdico. Hay tres, bueno, luego cita algunos de los ejemplos y dice: estos raros vuelos de Wagner al plano búdico no quedaron sin resultados inmediatos sobre la gente capaz de responder a sus elevadas vibraciones, porque ellos también fueron momentáneamente transportados a ese plano, exaltado y elevados a ese estado de unidad, de amor abnegado, incondicional. En consecuencia, se infiltró en sus corazones el ideal de fraternidad y el deseo de manifestarlo. Y el último fragmento que quiero leer dice: la música de Wagner se ha manifestado porque todos estos movimientos que tienen por ideal la unidad o la fraternidad son el resultado de su influencia. La difusión de la teosofía, sabemos que fue contemporáneo de Blavatsky en el siglo XIX, que exige, continúa, que sus adherentes acepten el gran ideal de la fraternidad, pero los deja libres en todo lo demás. Puede ser mencionado como uno de sus resultados. En fin, habla más cosas, pero para ser breve y sintético, es una descripción que luego, pues, según quién, yo he podido notar ese impacto profundo. No voy a calificarlo porque no estoy preparado para decir este plano, de este otro, etc. Igual que cuando hace muchos años, estoy hablando de hace 40 años o más, en meditaciones, pues noté cosas que impactaron. Posiblemente sean del plano astral, que tiene sus subplanos más elevados, posiblemente. Esas cosas que te dejan una huella porque notas ahí un impacto energético. Y entonces esto es interesante para que cuando los que somos conscientes de esto tengamos experiencias por meditación, por el contacto con la naturaleza, por la música, por lo que sea, si son elevadas, más que entretenernos en juzgar con la mente, tratemos de asimilarlo con atención y que eso nos deja su huella, que nos deje su huella, que no pongamos obstáculos, porque poco a poco puede ir haciendo camino para ese acercamiento que estamos hablando en esta ocasión del plano búdico.
Bueno, al hilo de lo que viene diciendo Rafa, yo quería agregar que el maestro tibetano dice que un maestro es la rara eflorescencia de una generación de investigadores. Algo así dice, ¿no? Entonces uno dice, bueno, va a aparecer un maestro muy de vez en cuando, o van a aparecer gente que tenga experiencias búdicas muy, muy de vez en cuando, y lo que venimos notando, ya sea que se hable de Agni Yoga o de otra corriente que también están experimentando lo mismo, yo creo que hay que ser valientes para penetrar en el plano búdico. Valientes en el sentido de ser constantes en la meditación de silencio y de ser constantes en vivir atentos en la vida cotidiana. Y si eso se hace con constancia, había un texto de Vicente que hablaba de esto, van a surgir experiencias. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un grupo de investigadores del plano búdico o de todo esto que venimos hablando, y las experiencias que tengamos, compartirlas entre nosotros, dejando bien sobre la mesa la humildad, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando se conoce algo superior, la personalidad, como un mono, quiere imitar, ¿no? Y quiere pasar por eso superior porque quiere ser aclamada, quiere ser reivindicada, quiere ser, bueno, un montón de cosas la personalidad quiere. Pero si nosotros, digamos, hay práctica de atención durante todo el día y nos vamos recordando cada vez más y vamos viviendo más atento, habrán pequeñas experiencias. Entonces, compartirlas entre nosotros. Y el mismo compañero de grupo dirá, no será una ilusión, no será un espejismo, ¿por qué te parece? Y no, pero me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces, si hay humildad, hay reconocimiento de que a lo mejor no tenemos la oportunidad de tener experiencias fuertes en el plano búdico en esta vida, bueno, pero podremos, digamos, avanzar en esto en formación grupal, ¿no? De investigar lo que es el plano búdico y la experiencia búdica.
Gracias, Dani, qué linda propuesta esta que estás diciendo. Y tenemos saludos también de gente que nos está escuchando. Por ejemplo, Maggie agradece el tema, Alicia, Ana Luisa, Freddy también mandan mensajitos. Así que muchas gracias a todos los que se van sumando a escuchar, ¿no? Y participar también en esa unidad con Sirviendo a la Humanidad. Y quería agregar que cuando hablamos del plano búdico, hablamos del Agni Yoga, ¿no? Entonces, todas estas experiencias, aunque a veces sean en el tiempo que nosotros captamos, puedan ser muy rápidas, esa experiencia del no tiempo, del trascender lo que es el tiempo al espacio, habla de una práctica y de una vivencia de lo que es el Agni Yoga, atención, serena expectación, adaptabilidad, silencio. Es decir, que tampoco, como decías, Dani, se trata de ir buscando la experiencia, sino más bien que las experiencias surgen a través de la práctica, sobre todo de la atención y del silencio, de la serena expectación. Así que hablar de estos temas me parece que es acercarnos también a toda una vivencia de un grupo de personas bastante grandes, como creo que alguien dijo, que no ponen el nombre búdica, pero que sí la están experimentando. Me acuerdo haber leído detenidamente libros de Thich Nhat Hanh cuando hablaban de todas las vivencias de Samadhi, las vivencias de la unidad con lo cósmico, de la interrelación entre todos, del interser, y así. Y también escuchando a mis compañeros a veces de Sirviendo a la Humanidad y a otras personas, podría reconocer varias experiencias que se pueden denominar búdicas, ¿no? Así que, bueno, está ahí igual que la práctica del Agni Yoga, y dependerá de toda esa simplificación de la vida y la experiencia espiritual que en algún momento, bueno, tengamos esa experiencia sin más ni menos que eso, que sea la experiencia.
Bueno, como hemos comentado, estas experiencias en algún momento, pues quizás a través de la música, a través de la atención a la naturaleza, a través de contemplar algún paisaje, escuchar a alguien, quizá hayamos tenido ese sentimiento de unidad, también de paz interna. No es tan extraño. Después, el querer clasificar si es un astral superior, si es un búdico, pues realmente quizá no sea tan importante, ¿no? Sino que lo que nos pueda valer es la experiencia en sí, qué es lo que nos ha permitido o hacia dónde nos ha llevado o qué es lo que nos ha hecho comprender esa experiencia, ¿no? Entonces creo que todas las experiencias vividas con mucha atención, con la intención de comprender, de arrojar luz sobre qué nos pasa y los diferentes estados de conciencia, todas estas experiencias nos hacen avanzar y en definitiva tener unas correctas relaciones, mejorar en esa comprensión del otro, de las otras personas, de las circunstancias, de los hechos, desarrollar esa intuición para poder ver qué es lo que hay detrás de las apariencias, porque tantas veces nos confunden esas apariencias o lo superficial, ¿no? Y también si estas experiencias, que a veces son fugaces, pequeñas, pero nos traen esa paz, ¿no?, nos pueden de alguna forma recordar la paz de Dios y recordar el amor de Dios, la perfección lo perfecto de todo lo que existe, de todas las circunstancias, ¿no? Y poder vivir con esa confianza, poder vivir en la confianza de que estamos en manos de Dios o de la vida, que realmente pues nos acoge, nos nutre, nos proporciona lo mejor que necesitamos en cada momento. Y el comprender eso de una forma directa también nos trae la paz, esa paz que se dice que está en el plano búdico, ¿no? Entonces creo que iremos comprendiendo cosas que, sobre las que hemos leído, sabemos, pero se van a ir haciendo realidad en nuestras vidas. Y bueno, es un camino de descubrimientos en el cual no importa en el punto que estemos, sino más bien la intención de seguir descubriendo humildemente y no pensar nunca que hemos llegado a ninguna parte, sino que siempre estamos en un continuo despertar, descubrir, comprender, compartir. Y esto es lo bueno, ¿no?, de la evolución, el estar siempre con esa actitud abierta para descubrir ese amor y esa paz de Dios que está en nosotros y que se nos dice que es nuestro ser más real, ¿no? Y bueno, saber que no lo hacemos por nosotros, sino de alguna manera como parte de la humanidad y conectados a todos que estamos, pues en la medida que encontremos esa paz y la vivamos diariamente, estaremos aportando lo que este mundo necesita y tantos seres humanos tienen en el corazón y quieren ver manifestado en sus vidas y en la sociedad. Así que bueno, pues bienvenido a este programa para recordarnos todos estos temas y que estamos en el camino, unidos como grupo y con tantas otras personas con la misma intención y motivación de aprender y servir.
Pues mira, Carmen, en relación con el tema del servicio, que al final es sustantivo, es esencial y fundamental, una de las preguntas que planteaba Daniel al principio del programa es: ¿en qué momento se traspasa la puerta búdica? Bueno, yo no tengo muchas respuestas a ello, pero quizás cuando seguimos esa recomendación al discípulo que se le dice, observa en el mundo todos aquellos ejemplos de buena voluntad de aquellas personas que pertenecen al llamado nuevo grupo de servidores del mundo, es decir, servidores, nos encontramos con algunos ejemplos, que algunos son muy relevantes, de personas que viven en un estado de paz absoluto, que han trascendido todo aquello que es su propia personalidad. Y en ese trascenderse a sí mismos, en ese haber silenciado todo lo que su personalidad es, se refleja ya en el plano búdico ese ser que es paz, que es serenidad, que es amor, que es compasión, que es sabiduría, y se expresa por muchas personas en muy distintos campos. Y las tenemos a nuestro lado. Entonces, también quisiera hacer un llamamiento al hecho de decir, bueno, veamos que lo búdico, el sentido crístico de la vida, está presente y ya materializado en el ejemplo de muchos servidores. Y eso ha de ser un estímulo y un modo de saber encontrar el alma de las cosas, por otro lado, lo que llamamos aparente, pero detrás de esto aparente a veces surge con tanta fuerza la potencia del alma que deberíamos de reconocerlo. ¿Qué os parece?
Sí, Jesús. A mí, yo tuve otra experiencia, hoy estoy contando experiencia, ¿no? De eso que tú dijiste recién, de esos seres que viven en paz, ¿no? Y me acuerdo de ver una película de Thich Nhat Hanh que se llama Camina conmigo, ¿no? Y en una parte que están todos meditando en silencio, Thich pone el mudra este que pone él así y lo pasó así por toda la audiencia que tenía él, ¿no? Y cuando yo la tuve delante mío, mirando la película, me produjo una sensación extraña que al día de hoy la recuerdo. Es decir, claro, uno dice, en una película, ¿cómo es que puede que pase la energía? Bueno, pues pasa si este hombre estaba en paz y transmitiendo algo con el mudra, el mudra del despertar de la sabiduría, creo que leí en algún lado. Y bueno, por todos lados hay, no importa qué religión, ¿no? Ramana Maharshi también, la gente le iba a preguntar cosas y él respondía a veces, y si no, con su propia irradiación ya les respondía y les inducía a solucionar sus propios problemas. Hay muchísimos que están viviendo en el plano búdico. Bueno, muchos no, pero hay varios ejemplos, ¿no?
Sí, yo no decía tanto a gente que esté siendo un Buda viviente, que pudiera ser un Thich Nhat Hanh o que pudiera ser un Ramana Maharshi. Me refería al hecho de ejemplo de, pongamos, misioneros o misioneras o gente tan dedicada, tan entregada por años y décadas que han negado absolutamente, siguiendo las palabras del Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, su cometido, su servicio que hacen sagrado y expresan ese amor del Cristo, que es pura redención, que es pura fraternidad. Entonces, esos ejemplos yo creo que son claramente la expresión en la tierra del plano búdico. Es decir, ellos han bajado el cielo, han bajado el plano búdico a la tierra. Y como tú dices, puede ser que simplemente irradien, que no tengan que abrir una palabra. Y normalmente son los más silentes, son los más humildes, los más callados y los que están detrás de la escena. Entonces, bueno, miremos porque necesariamente ha de estar más presente y ha de ser más presencia de lo que nuestra mente está queriendo reconocer. Porque ese reconocimiento es es a la vez la propia negación de la mente. Y la mente quiere estar por encima de cualquier circunstancia y saber explicarlo todo. Entonces, pues bueno.
¿Alguien quiere decirle algo, una frase sintética como una guinda del postre? Tal vez, Rafa, ¿quieres decir algo antes de ir a...?
Bueno, así, claro, hay poco tiempo, muy brevemente. Yo recuerdo también, ahora hablando de este tema, la experiencia que tuvimos, aunque cada persona fue diferente, en las conferencias, en las muchas conferencias de Vicente Beltrán Anglada, no solo cuando él hablaba, sino en los brevísimos silencios que hacía antes o después de las conferencias. Entonces, como él, desde el plano búdico, atraía a los devas, devas de una determinada calidad, entonces ese ambiente que cada uno viviríamos de forma diferente, pero que de alguna forma nos marcó. No puedo juzgar a los demás, pero sí que recuerdo que esa experiencia fue... Igual que en algún cursillo presencial de Antonio Blay, pues también se notaba pues, un campo vibratorio especial. No estoy diciendo que sea el plano búdico, pero que son cosas que nos acercan a que a partir de ese momento nuestra vida pueda tomar direcciones determinadas en la larga búsqueda de lo superior entre lo que está el plano búdico.
Bueno, planteado el tema, ¿qué te parece, Jesús, si vamos al espacio de la atención?
Me parece magnífico y además no solo debe ser un espacio, sino debe ser una actitud total y diaria y continuada. De modo que, bueno, como siempre decimos, en el año de la atención, pues vamos a poner a vuestra disposición pequeños fragmentos sobre este tema, pequeñas píldoras, pequeñas perlas para que nos vayan haciendo entrar en este grado de atención cada vez más profundo. Y dice así una de ellas: solo cuando existe una gran atención en el ser humano, cuando existe este vacío que crea la atención perfecta, entonces empieza a surgir la voz del corazón. Estas son palabras de nuestro querido Vicente Beltrán Anglada. Y hoy, en el espacio de la atención, vamos a escuchar unos párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula Lo que es Agni Yoga. Vamos al audio, muchas gracias.
Cuando llegamos a la plena atención, llegamos a la síntesis. Llegamos a este estado de equilibrio, entonces la vida tiende a cambiar. Los problemas se disuelven porque los estamos observando. El día que un problema, el que sea, sea observado con atención e impersonalidad, la impersonalidad que crea la propia atención, entonces el mundo empezará a surgir, a resurgir de sus propias cenizas. Será el ave fénix de toda fuerza dentro de la naturaleza. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Lo que es Agni Yoga.
Pues estupendo, muchas gracias Marcela por leernos estos textos tan maravillosos día tras día. Y ahora vamos a introducirnos ya en este espacio meditativo. Y de alguna manera pues vamos a recogernos, vamos a llevar a nosotros este espacio de silencio donde el vacío creador pues habla por nosotros. De manera que en esta actitud, en este recogimiento, vamos a ir respirando suavemente, vamos a ir aquietando poco a poco nuestro cuerpo físico. Nuestras respiraciones van a ir tranquilizando nuestras emociones y calmando nuestra mente. En este resurgir de las cenizas de la que nos hablaba Vicente Beltrán Anglada, vamos a hacer que el alma vibre, que el alma resurja, que esté muy presente, que esta paz profunda, que es la paz del alma, se instale en nosotros, en este nuestro corazón. Y desde allí vamos a llevar nuestra mirada hacia el ángel solar como reconocimiento, como amor, como dádiva que le debemos por ser aquel que de forma permanente nos abre siempre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos. Nos lleva a estos impulsos divinos a lo mejor de lo que es nuestra inspiración en nuestra vida, a lo más elevado de nosotros. Y así, en este estado de recogimiento, vamos a ser conscientes de esta presencia, de una conciencia sencilla, simple, una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que nos rodea por todas partes. Y así en el corazón del ángel solar permanecemos.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Oh. con la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor y me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Recitemos tres veces la palabra sagrada. Oh.
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Y queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Súmense, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
El silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Bueno, con estas palabras de Vicente Beltrán Anglada que nos marcan la importancia del silencio, dada la importancia que ese silencio espiritual tiene, los invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España, por la plataforma Google Meet. El link para participar de la meditación se encuentra en el Facebook del programa Sirviendo a la Humanidad, siempre lo publicamos, y en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también se comparten párrafos escritos, se conversa sobre el tema del silencio. Así que los esperamos. Antes de retirarnos, decirle que el próximo programa el título va a ser Cáncer, construyo mi casa iluminada. Bueno, hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.